daba la nota. Manuel era desagradable. Manuel es que era una lata.
Todo el carnaval en tangos y pasodobles.
Este es uno de los pasodobles, no sé si te acuerdas, José Juan, que el año pasado, desde nuestro palquito de Cope allí en el Falla, decíamos que era de estos de vellitos de punta, ¿verdad? Que...
Hombre, la música que firma el autor siempre es una referencia en el mundo del carnaval, desde hace unos años para acá. La verdad es que, no sé si decir una legión de seguidores, pero que sí que tiene un grupo de aficionados que lo sigue fielmente a esta comparsa, que además... tiene un sello incluso en el propio nombre.
Sí, la verdad es que sí. Su autor, nosotros, decía tú la música, pero la letra también, ¿eh? Las cosas
bueno,
como son.
Un autor que dice cosas, ¿eh?
Sí. Germán García Rendón. Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien. Un placer estar aquí con todos vosotros, pues, compartiendo un ratito de carnaval.
Recuerdo yo el... llega tu comparsa, la del joven obispo, impacta evidentemente porque el tipo era de los tíos que llamaba la atención, que impactaba, y primer letra de paso doble dices que... dices esto, ¿no? Que tranquilidad, que no voy a arremeter aquí contra nadie, sino simplemente pues una crítica, ¿no?
Hombre, claro. Yo siempre lo dejé claro, que nuestra crítica en ningún caso es a la libertad de creencia, ni a la libertad de fe, por supuesto, sino que nosotros arremetíamos contra una élite de la Iglesia y contra unos pensamientos que nosotros pues consideramos que se aleja de su propia naturaleza y de lo que tenía que ser el mensaje de Dios. Pero bueno, yo cuando escribí esa letra, pues pensaba en mi madre, que es creyente. Pensaba en muchos de los componentes de la comparsa, que estaban un poquito inquietos, porque cuando les presenté la idea, pues pensaban que a lo mejor podíamos ofender los sentimientos religiosos, pero en ningún momento fue así.
Es una comparsa que al final, lo que también decía José Juan, ¿no? Que viene un poco en el estilo que tú estabas llevando en los últimos años, aunque es verdad que esta quizás te sales un poquito de respecto a la última flor y vuelves un poquito a lo que tú habías sido un poco antes.
Sí, la verdad es que se me apetecía un poquito de algo más
rock and roll, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no?
Algo más heavy, algo más contrapoder, más naturaleza obedece en sus inicios y la verdad que bueno, pues dimos ese cambio y realmente yo lo necesitaba porque uno se cansa muchas veces de hacer lo mismo e intenta explorar nuevas vías.
Porque el carnaval también es eso, ¿no? Un contrapoder contra el poder, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Yo creo que es la naturaleza del mismo y creo que eso se está perdiendo un poco. Que se hace crítica, pero se hace todo muy, muy enlatado y muy previsible. Y creo que hace falta a veces que se te vaya un poquito la olla y formar tacos.
Todo el mundo se ofende, Germán, hoy en día, ¿eh?
Sí, todo el mundo se ofende, la
se
verdad.
Se ofende por todo.
Que estamos cayendo de un extremo a otro, ¿no? La verdad que bueno, para eso está el carnaval, ¿no? Yo creo que donde nace la propia censura, aparte de ¿no? de los ofendiditos, como se le conoce ahora, es dentro de las propias agrupaciones, que se ponen los topes.
La autocensura.
La autocensura.
¿No? Muchas veces peor.
Están muchos grupos, están muchos autores, y yo creo que es muy dañina para el carnaval.
¿Se están diciendo pocas cosas en el carnaval de hoy, Germán? ¿Se está cayendo en una zona de confort, de no ofender a nadie, de no ni siquiera opinar?
Yo no creo que se esté cayendo... creo que la crítica no se pierde. Lo que pasa es que qué tipo de crítica hacemos, con quién nos metemos y cómo, ¿no? Yo creo que lo veo un poco previsible en muchos casos, ¿no? Hay honrosas excepciones. Pero es verdad que muchas veces uno está escuchando y dice, ¿por qué no vas más allá, no? ¿O por qué no? ¿Qué intereses hay para que una copla de carnaval no salga libre y...
no remate como uno va esperando, ¿no?
Y bueno, yo entiendo que muchas veces hay otros intereses, pero es verdad que se pierde la propia naturaleza de la copla.
Y Germán, ¿y cómo se plantea uno abordar un tema de ese calibre, que para otros autores a lo mejor da para una copla? Pero guiar, vertebrar toda una comparsa, me imagino que exigiría un proceso particular tuyo en casa de decir, oye, me da para el popurrí, puedo tirar por aquí, puedo tocar este otro tema. ¿Eso qué pasa por la cabeza de un creador? ¿Cómo es?
Claro, si bien es cierto, bueno, yo tengo esa idea, la quiero desarrollar y muchas veces pues la gente me comenta eso, ¿no? Y yo cuando hice la comparsa, a mi grupo, que muchas veces, porque tu primer público es tu grupo, y para mí es el más importante porque es el que tiene que convencer para que eso lo lleve a cabo y materialice esa idea. Que cuando nosotros hacemos El Joven Obispo, no es una crítica constante. Al final, nosotros estamos desarrollando un personaje, sí. Y en el popurrí tiene su crítica, pero también tiene aspectos de la personalidad del propio personaje al que representamos, valga la redundancia. Nosotros presentamos a una persona y al final, lo que pasa es que muchas veces se entra a valorar fríamente en Van de Obispo, es una crítica, es un...
Sí, más allá de escuchar la...
Claro, y entonces, la pues yo por ejemplo les digo, pues yo represento un personaje y a una persona, a la persona que hay atrás del obispo, porque del obispo que nosotros representamos. La primera cuarteta hablaba de la duda.
Sí, sí.
¿Tendrán esas personas de fe duda? Yo creo que sí, porque al fin y al cabo es humano. Y al final lo que yo pretendía es dotar de la humanidad que parece que se le despoja, ¿no?, cuando uno representa ese tipo de personajes. Pero bueno, muchas veces el análisis simplista y primario pues lleva a poner etiquetas y a que te cierren las puertas del tirón.
Y aquí está Germán García en la cadena COPE explicando todo esto, y nosotros evidentemente pues también creo que tiene que tener su protagonismo porque es uno de los autores del carnaval, pues más allá de que a algunos les guste más, otro guste menos.
Creo que sí, de hecho, pero muchas voces lo pedían en semifinales.
Aquí
evidentemente
estamos.
Calidad tenía sobrada. ¿Crees que fue una losa el tipo, quizás la idea para dar ese saltito a semifinales o fueron otros motivos?
Sí, yo creo que fue... que fue determinante.
Fue determinante,
verdad,
¿no?
Sí, fue determinante.
Al menos eso es lo que se palpaba, ¿no? En el aficionado comentaba
eso. Se palpaba eso. Mucho en todos los ambientes, porque al final estamos en una ciudad muy pequeña y se habla mucho. Y bueno, pero es algo con lo que contábamos. Y la verdad que...
Cuando uno arriesga, se atiene a todo, ¿no?
Quizás no... Quizás yo cuando asumo el riesgo no esperaba que el riesgo fuera tanto. Pero bueno, no me arrepiento. Claramente no me arrepiento, ¿no? Y sabíamos que... Todo el mundo te dice, te vas a dar contra una pared, te vas a dar contra una pared, pero tú crees que la pared la vas a saltar. Pero bueno, para eso está el carnaval, yo creo que hay que arriesgar y al final lo que queda es la experiencia y los aprendizajes, ¿no? Y,
bueno, y la obra ahí está, ¿no?
La obra está.
Y hay otro año
para
volver y para intentar saltar esa barrera que te han colocado.
Leo, decía que leo en códigocarnaval.com sobre Germán García Rendón. Sus comparsas se vislumbran como una bocanada de fresca de rebeldía entre los retazos rebeldes y románticos de Pedro Romero y Juan Carlos Aragón, con un broche sincero y firme de Tino Tobar.
Madre mía, ¿eh?
Madre mía, qué barbaridad.
¿Quién quisiera eso?
¿Con cuál de los tres? Hemos nombrado uno, dos, tres autores. ¿Te queda alguno con uno de los tres o no?
No, la verdad que no. La verdad que los tres han sido inspiración para mí, cada uno en su parcela. Y bueno, me confieso admirador de los tres.
Y eso que tú has salido, tú has salido con Juan Carlos, has hecho hasta la chirigota del canijo.
Sí, claro.
Más random, se ha hecho del canijo.
Es que la voz de Germán no la vamos a descubrir ahora. Bueno, después le vamos a pedir que nos cante algo.
Sí,
no
cante
nada aquí, hombre, claro.
Ha sido comparsas como Ara Calacana, que eso tuvo que ser una experiencia tremenda, ¿no? Lo de Ara Calacana, ¿no?
Sí, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Además, lo guardo con mucho cariño porque yo tenía 21 años, me parece, por aquella época. Y bueno,
saborear las mieles del éxito.
Yo venía de salir con Luis Ripoll. Y bueno, fue un año bastante bonito, lo viví con mucha intensidad desde el principio y la verdad que es una experiencia que para mí se queda.
¿Y tú sentías por entonces que tenías que sacar tu propia comparsa, que tú tienes que escribir, tienes que contar cosas?
No tenía esa llamada, ¿no? No tenía esa llamada. En el segundo año que salí con Juan Carlos Aragón, saqué una comparsa juvenil porque los chavales vinieron a mí y me pidieron que le hiciera un repertorio y hice una comparsa. Ahí empecé un poquito ya a notar un poco la inquietud. También hice alguna letra cuando salí con Luis Ripoll, hice alguna letra porque vamos un poquito más de repertorio de tiempo y hice una colaboración, se cantó en el Falla. Sí, es verdad que algo me picaba, pero no con tanta fuerza como...
¿Cuáles fueron las comparsas de Ripoll, Germán?
Yo salí solo un año con Luis Ripoll. Uh-huh. Salí un año en 2006, se llamaba La Voluntad para los Artistas.
La Voluntad para los Artistas, sí, sí.
Y coincidí con grandes amigos. Uh-huh. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita, salir con un carnavalero ilustre y como es Luis Ripoll.
Uh-huh. Sin duda.
Y cuando uno se enfrenta a crear una comparsa, eso, bueno, a mí se me ve tan, tan grande eso, ¿por dónde empieza? ¿Lo primero es la idea?
Lo primero es la idea, yo creo que tiene que ser la base y...
O sea, eso lo tenemos ya para el 19, ¿no?
Sí, vale. Creo que sí.
¿Después viene la música?
Después viene la música al paso doble.
Que sí. También la tenemos, ¿no?
También la tenemos.
¿Y estás contento?
Bueno, yo no soy quien tiene que...
Yo estoy intentando pescar algo, a ver si nos da alguna información de cara al año que viene, pero va a ser complicado, ¿no?
Bueno, yo me he volcado y he intentado, pues, mejorar un poquito cada año. Mm. Y bueno, ahí está.
¿Qué objetivo te has propuesto, Germán?
Pues la verdad que... Es que después de lo del año pasado quizás no sea muy... Yo soy un poquito supersticioso, mm-hmm. aunque cantara lo contrario... Pero en cierta parte sí lo soy. Prefiero no primero no hacerte ilusiones, porque al final el objetivo eso es muy falso, porque no tú no eres un corredor que corre en 9 segundos y ya está. Eso es el arte es algo muy subjetivo. Es arte, pero estás compitiendo, uh-huh. tiene una particularidad muy especial y después tú no sabes cómo la gente va a coger tu obra. Entonces, en cuanto a eso no me puedo marcar un objetivo. Lo que sí me he propuesto es que el mensaje sea claro, fácil, e intentar enamorar a la gente como otros años lo hemos hecho y que la comparsa cale no solo en el público que nos suele seguir, sino que uh-huh. que sea extensible a mucha más gente.
Oz BDF este año, ¿no? Oz BDF.
Oz BDF.
muy innovado.
A ver si lo pone más complicado, ¿no?
La verdad que es bastante complicado, pero sí es verdad que buscábamos ese impacto uh-huh. visual, uh-huh. porque es verdad que antiguamente sí las comparsas, bueno, el carnaval y todo era más de oída, pero hoy prácticamente lo estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Con las formas de comunicarse uh-huh. han uh-huh. cambiado y buscábamos ese impacto de esa variación pequeña en la letra y jugar un poquito con la comparsa.
Con refuerzos importantes este año, ¿no? El Ali, Julián, EU,
sí.
han sido fichajes potentes, ¿no? Para el grupo, ¿no?
Sí,
Julián ya estuvo contigo, ¿no?
Julián ya estuvo conmigo, uh-huh. Eugenio también.
Claro.
También sale un debutante que se llama Chema, que no ha salido nunca en carnaval, pero sí tiene su historial en otros proyectos
musicales ¿no?
Y uh-huh. la verdad que le aporta un punto diferente a la comparsa y sobre todo pues la incorporación de Lali, que prácticamente fue el primero que vino a cambiar un poquito esa tendencia negativa en la que estábamos metidos, porque quiera que no, el Falla consume mucho. Uh-huh. No ha sido un año fácil desde el principio, la verdad. Y el hecho de que alguien con el caché que tiene Lali, con la credibilidad que tiene en el carnaval y su calidad, pues que confíe en ti, que confíe en tu comparsa, después de todo lo que hemos vivido a nivel concurso este año, pues es un plus de motivación que en el momento en el que él entró faltaba. Y la verdad que ha sido un resorte muy importante para la comparsa.
Yo escucho más de uno, Ramón y lo escuchamos, ¿no? Ramón, hace un par de semanas. Las comparsas de Germán, o sea que hay gente que le gustaría salir contigo, ¿no? Eso también tiene que ser un orgullo, ¿no?
Gente de arriba, ¿eh?
Gente de arriba,
¿no? Consagrada en el carnaval.
Bueno, Ramón y tiene también unos tiros dados, también, en el carnaval, sí, por ejemplo, ¿no?
Algo sabe este varillo.
Sí, sí, sí.
No, hombre, la verdad que para mí es un orgullo. En la comparsa ha salido gente muy joven, con mucho potencial, pero es verdad que algunos consagrados han salido. Yo la verdad que estoy muy contento con la evolución que está teniendo el grupo y bueno, simplemente los comentarios ya de compañeros de gremio, ¿no? Como de Ramón, uh-huh. que también es amigo, ¿no? Pero eso reconforta mucho como autor porque, bueno, tú puedes tener un traspié en el concurso, pero que se valore en global la obra, los pasos que tú estás dando, pues es muy gratificante.
En el carnaval de hoy, en el concurso más bien, ¿es vital tener un grupo potente
sí.
para competir?
Sí. Si no es vital, es muy importante, porque uh-huh. ya marca un escalón. Y se llama mucho a la sencillez, pero...
Sí, pero ¿quién tiene recursos?
No es real.
Claro.
O sea... No es real porque es un vehículo de transmisión muy importante y es como un poquito como la pescadilla que se muerde la cola. Es como... ¿Se puede lograr algo con un grupo de menor calado? No lo sé. Se puede, pero es puntual. No creo que sea sostenible en el tiempo. Es verdad que el carnaval ha evolucionado mucho y eso es una de las partes, que los grupos son muy potentes y para estar ahí, si no al mismo nivel vocal, algo diferente tienes que tener. Yeah. Tienes que, si no puedes competir con ellos a nivel vocal porque no tengan las mismas potencias o las mismas cualidades vocales, tienes que presentar algo especial, claro, que tú, como todo en la vida, ¿no? Pero es verdad que esas diferencias se notan mucho. Si no puedes competir por un lado, tienes que hacerlo por otro.
¿Qué te falta a ti para llegar a ese escalón con, no sé, con los grandes, ¿no? Juan Carlos, con Ares, con Tontino, no sé.
Hombre, yo no lo sé.
Una final, ¿no?
Una final. Quizás que la gente confíe en nosotros y que se deje de ver esa diferencia, porque muchas veces es verdad que yo no niego la calidad que tienen, sí, bueno, claro, es un hombre bien ganado con los años, pero es verdad que el concurso es muy conservador. Y nosotros...
¿Que eclipsan mucho los grandes a los demás? ¿Eclipsan mucho el resto?
Eclipsa el mismo concurso, porque al final el concurso es lo que marca las líneas. Nosotros, afortunadamente, al margen del concurso, porque no hemos... En nuestro historial, no, en el concurso no hemos solido quedar bien. Quiero decir, la diferencia entre la popularidad de la agrupación y las posiciones que tienen en el falla no se corresponden. Uh-huh. Y esa es mi duda, ¿no? Es decir, bueno, si a mí se me exige como autor, ¿por qué después no se corresponde a lo mejor con ese nivel en las tablas clasificatorias, ¿no? Es verdad que es una duda que tengo siempre, que bueno, no tengo la respuesta, pero es verdad que algún jurado alguna vez tendrá que dar el paso, ya no por nosotros, sino por el mismo concurso, a darle un poquito de aire.
La regeneración del concurso.
Y que se regenere un poco. No digo que tenga que ser yo, pero sí es verdad que bueno, que haya esa rotación, cuando se merezca, por supuesto.
Sí, claro.
No queremos regalos. Yo no quiero regalos.
Quizás este año, de entre las punteras hay más huecos, ¿no? Entre comillas. Antonio Martín ya no sale, Bienvenido no saca agrupación, Tino va a descansar. Entonces, parece que en el ambiente reina esa oportunidad para una de las que parece que está llamando a la puerta. Fran Quintana, Germán García Rendón, Nene Cheza, que alguna que este año, bueno, pues traiga un repertorio trabajado y potente. Quizás tiene un filón ahí para colarse hasta la última fase del concurso.
Hombre, sigue siendo complicado, pero bueno, esos huecos pues dan un poquito más de oportunidad, ¿no? Pero al final lo más importante es hacer una agrupación de calidad y sobre todo hacerla conforme a tus propios valores, a tus propios principios, y no traicionarse a uno mismo, ¿no? Ser leal y ser fiel a tu estilo, y lo demás que tenga que venir, pues que venga.
Germán, ¿cuánto tiempo tarda en hacer un paso doble? Una curiosidad. Porque una letra, porque después cuando uno la escucha, la ve tan directa, la ve tan fluida, la ve tan una opinión tan visceral, entre comillas, ¿no? En el buen sentido, tan clara, que dice, esto la ha tenido que salir en una sentada de un golpe de genio.
Pues depende del tipo de paso doble. Hay muchos que en un par de horas lo puedes hacer, pero es verdad que previamente tiene un trabajo, por lo menos en mi caso, un trabajo de maduración mental, de darle vuelta a una idea, de aquí voy a decir esto, aquí voy a decir lo otro, y después ya cuando te sientas a ejecutar ya lo tienes en tu cabeza montado. Entonces es verdad que muchas veces...
Es poner las palabras.
Es poner las palabras. Yo particularmente intento ser escrupuloso en las rimas y si... En los que no son así de impulso rápido, pues me puedo llevar 2 días para una palabra, porque no encuentro la palabra adecuada y le doy 1000 vueltas. Pero el trabajo, por lo menos en la manera que yo tengo de hacer la comparsa, el trabajo más laborioso es el mental.
Oye, Germán, y una pregunta que le solemos hacer a nuestros invitados, que muchos de ellos han vivido el carnaval de antes y el carnaval actual, ¿no? Y nos comentan que hay un antes y un después de la llegada de la televisión y sobre todo de la llegada de las redes sociales. Obedece es una comparsa muy seguida en redes sociales, en YouTube, público millennial, por así decirlo, público joven. ¿Qué le ha aportado al carnaval las nuevas tecnologías, las redes sociales? O al menos en vuestro caso.
Hombre, yo creo que le ha aportado sobre todo visibilidad. que reducir un poquito esa distancia de la que estamos hablando antes, porque en ese aspecto se universaliza un poco más y se democratiza un poco más, ¿no? Y si una tele no te pone, pues tú haces tu trabajo, intentas diferenciarte con un lenguaje directo, intentas diferenciarte con el público objetivo que tienes y te hace más fácil el llegar a un público potencial que a lo mejor antes pues no era ni pensable, ¿no?
Uh-huh. Que digo yo una cosa, Germán, que ya es momento de que te cantes algo, ¿no? Digo yo.
Bueno, vamos a echarle valor.
Sí, ¿no? ¿Quién te va a ayudar?
Pues bueno, aprovechando que estaba aquí mi amigo Manolín.
¿Es su compadre o no?
Sí, pero... Sí, ¿no? Pero esto no implica que salga la comparsa ni que yo lo llame ni que él se venga.
Se lo tiene que currar todavía, ¿no? Tiene que hacer mérito, ¿no?
No me quiere todavía.
Nos llevamos regular.
¿Todavía? No me quiere todavía. No soy low cost.
Es muy polémico.
Bueno, pues todo vuestro el micrófono. Vamos allá, a ver qué nos cantáis.
Vámonos.
Mientras tu falda mida vuestra dignidad y sea carne para hablar a tus espaldas, mientras la esencia del carmín en vuestros labios sea un sucio desagravio de tu decencia, mientras tu novio espécimen neandertal decida limitar con quien habla si no habla, mientras eduquen que no debes provocar y algún baboso te incomode mientras andas, porque eres guapa y si no quieres piropos te tapas, mientras que libre hagas lo que te vengan ganas y seas la puta y seas la guarra por destapar tus mil pasiones, tus mil pasiones sobre tu cama, mientras que un hombre sea más hombre y ella se la felicita por ser bonita, mientras trabajar sea diferente cuando cobre, mientras que en el bar dejen la cuenta siempre al hombre, mientras que te llamen feminazi por lo que te corresponde, mientras el machismo se siga aceptando y caminando entre nosotros como si nada, lamentaremos entre llanto todos los días del año mujeres asesinadas.
Viva Sky.
Hemos escuchado un paso doble, en este caso a un tema que por desgracia sigue vigente, ¿no? Y que también te comprometes mucho con el tema del maltrato, que por desgracia hemos dicho, pues se le ha cantado mucho en el carnaval y se le va a tener que seguir cantando, me da a mí, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, en nuestro caso intentamos, cuando cantamos esta letra, intentamos darle un toque diferente, porque sí es verdad que se le canta mucho el maltrato, pero después se ven otras actitudes diarias que si bien no son la punta del iceberg, es todo lo que conduce a males mayores, ¿no? Entonces, nosotros en este caso sí utilizamos el tema de los micromachismos para hacer conciencia, sobre todo teniendo en cuenta que el público que sigue la comparsa es un público mayoritariamente joven y nos veíamos en esa responsabilidad. Yo creo que se está dando un paso al frente en este caso, pero lo que sí yo he hecho en falta es un poquito la traducción de esas buenas intenciones a la realidad cotidiana. Sí. Y a llevarla a cabo realmente, porque muchas veces no se hace lo que se canta.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se te ocurrió lo de Obedece? No sé si lo has contado alguna vez o no, pero sí, bueno, ¿cómo te viene eso de Obedece?
Pues mira, lo de Obedece, nosotros sacamos una comparsa que iba del Gran Dictador en 2012 y no teníamos nombre y no teníamos ni idea de cómo llamar la comparsa. Entonces salieron nombres muy malos. Muy malo, buscando nazi, que nada, tío, nací en Cádiz con Z, era uno, nada, muy malo. Y en esa época salí yo con la chirigota del canijo. Y me dijo el canijo, Obedece,
con las siglas.
Con las siglas.
Un acrónimo.
Y le digo yo, hostia, esto está guay. Dice, hombre, es atípico. Le digo, no, pero me encanta. Pero... Le pusimos el símbolo de exclamación y el primer año pues ya nos llamamos Obedece, como algo muy moderno, como lo que hablábamos, ¿no? Del el público millennial, ¿no? Como lo has descrito. Y era una declaración de intenciones de la manera que íbamos a tener de comunicarnos con el público.
Y hasta hoy.
Y se quedó el sello, ¿eh?
Hace poco, yo sí te escuché una vez que, bueno, que no, que lo quito, que no lo quiero, pero al final hasta hoy, ¿no?
Sí, bueno, realmente nosotros mantuvimos el sello porque esa comparsa conectó mucho con ciertos sectores y para nosotros iba a ser
una identidad, vamos.
Una identidad y una manera de que, sin ser famoso, la gente pudiera identificarnos para el año siguiente. Y también una manera de despersonalizar un poquito la comparsa ante el aluvión de comparsas que hay y asociarlo más a una forma de hacer carnaval que a una persona en particular.
Invento una vida normal construyendo desde la miseria. Soy Siria y soy Palestina. Soy un gaditano que vive en la ruina. Soy cualquier humano que resurge de sus cenizas con el alma hecha triste. Solo tiene ganas de soñar. Te dije, compañera, que la vida es bella.
Y fíjate que me da a mí que la vida es bella es la comparsa menos tuya. No sé por qué me da a mí una muy buena comparsa, evidentemente. Además, creo que fue tu salto a semifinales, si no recuerdo mal. Pero, no sé, la menos auténtica de Germán García Rendón, ¿puede ser o no?
No. Creo que no. Fue un cambio en la manera de hacer el carnaval y en la manera de concebirlo en ese momento, pero tan auténtica como las otras. Lo pasa que el cuerpo te va pidiendo
más suave, cosas. Germán. No es más suave esta comparsa,
más
fácil de escuchar, sí. Más melódica, más.
Sí, bueno, lo primero es que cuando una obra es auténtica, se adapta al propio estado en el que se encuentra la persona que lo crea. Entonces, por eso hay esos vaivenes. Sí es verdad que estaba menos cargada, porque hablando y analizando, pues, porque no había conectado la comparsa del año anterior, el show de Pinocho, cenando con mi amigo, con Adrián Páez, que es el director, y con Javi el Ojo, Javi me dijo, mira, yo te voy a decir una cosa que es lo que yo pienso, que es que hay que echarle más agua a la mezcla. Entonces eso a mí me hizo ver el problema de conexión que había con el público general.
A lo mejor era demasiado denso el mensaje.
Era demasiado denso. Es verdad que no te debes traicionar, pero sí es verdad que se lo puedes dar de otra manera. Y ese fue el cambio real que hubo de La Vida es Bella con las anteriores. Una dulcificación del mensaje, pero el fondo se mantenía y se lo dábamos más cantado y de otra manera. Pero la comparsa era reivindicativa y pese a ser optimista no era nada conformista y al final tenía un mensaje de raíz que no dejaba de ser reivindicativo.
Oye, ¿qué le ha dado el carnaval a Germán?
A mí me ha dado muchísimo, la verdad. Y bueno, el año pasado lo expresé en una letra que no pudimos cantarla.
Es preciosa, por cierto.
Era preciosa y además es una espina muy grande que tengo porque responde a esa pregunta, ¿no? Yo llevo haciendo carnaval desde antes de hacer carnaval, ¿no? Yo me he criado en el barrio del Falla, en la calle Soledad, al lado del teatro, y veía desde pequeño como cuando estaba jugando a la pelota, como las agrupaciones entraban haciendo pasacalle, ¿no? Y desde ahí, pues, en todos los momentos de mi vida, pues me ha acompañado, me ha abierto muchas puertas y la verdad que al carnaval, pues, tengo muchas palabras de agradecimiento y al final es una manera de concebir la vida.
La letra es una auténtica maravilla, ¿eh?
Hay una guitarra por aquí, Germán, yo no te digo nada.
Quien no la haya escuchado tiene posibilidad de buscarla porque...
Vamos a intentarlo.
Venga, pues vamos por la guitarra.
Es una auténtica maravilla.
Bueno, pues la guitarra y ahí va, Germán García Rendón. Todo tuyo, Germán.
Cuando nací al reflejo de la luna, como un violín, ya mecías tú mi cuna. No caminaba, ya marcaba cada paso, y mis primeras palabras fueron tu primer legado. De adolescente fuiste el testigo silencioso, compañero, de los placeres más gamberros en las noches frente al mar, donde aprendí lo verdadero que se esconde en la amistad. Me robaste el amor que tú mismo me habías dado, y pintaste de colores mis mañanas y mis canciones, hasta verme enamorado, clavo ardiendo de mis penas, avanzando de tu mano. Liberaste mis cadenas y me abriste tantas puertas, más de las que me has cerrado. Que mis hijos llevarán en la sangre tu verdad, y hasta el día en que me muera, soportando mis arrugas y mis condenas, a mi vera, quien desprecia y echa sal a tu herida, a mi alma regalaste tanto que nunca se olvida. Como quieres que no cante, como quieres que no diga, que el carnaval es mi vida.
¡Olé! ¡Qué maravilla! Y lo es, y lo es. Claro que sí. Es tu vida, claro que sí, Germán. Bueno, que...
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? Ah, nosotros no vamos a cantar bien de nuevo, porque si no, nos lo cargamos. Pero vaya maravilla. Y que... ¿Qué le pides a este carnaval, Germán?
Bueno, la verdad que le pido resarcirnos un poquito del año anterior. Y no solo me refiero a la clasificación en el Falla, que si es también, pues de lujo, sino que disfrutemos mucho y que al final el grupo vea gratificado su trabajo, por lo menos en cariño y en disfrute, que no se puede olvidar que al final el carnaval lo hacemos como vía de escape, uh-huh, y como herramienta de expresión, y yo creo que eso no se puede olvidar.
Pues ojalá sea así, estaremos para contarlo y disfrutarlo, por bueno, supuesto. Sí.
Germán, que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en la cadena COPE. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
No queda nada, estoy vacío, el sol me abraza y quema de frío. Algo me dice aquí en el alma, que no me rinda, no pierda la calma y que lo vuelva a intentar. Me siento tan solo, que tan solo te siento, y si todo es desierto, pues yo camino, camino y camino. Tan solo mi última razón, tan solo mi última.
canción de amar.
Esa de cebada, levadura, lúpulo y agüita de la sierra, ya tengo la moción.
En COPE Cádiz, tangos y pasodobles.
¡Cerve!